Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a encontrarnos en la jungla semántica. ¡Qué alegría, amiga y amigo! Gracias por acompañarnos. Está con nosotros el pastor Héctor Leites, quien también es profesor de griego, koiné, con que se escribió el Nuevo Testamento, y eso nos sirve de base para ir a las raíces de los verbos, los sustantivos y los diferentes adjetivos y las figuras que hay utilizadas por los autores para entenderlos hoy en el siglo XXI. Le habla Esteban Larrosa y le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Faltó decir que soy cocinero también.
Sí, sí, asador.
Asador, muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Dios que podemos estar en jungla semántica a los machetazos, realmente abriendo camino en la densa maleza a veces en algunos versículos. Habíamos visto en el programa pasado, porque hay que leerlo para entender el 29, dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Habíamos dicho que en Cristo Jesús se desaparecen todas las diferencias nacionales, raciales, de clase, de sexo, todo, 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 todo. Porque ahora en Cristo somos todos iguales. ¿Qué pasa ahora en el 29? Interesante, versículo 29, terminando el capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vuelve a remachar lo que había comenzado acerca de Abraham, la promesa. Pero hace algo diferente, porque comienza el versículo 29. Bueno, la 60 comienza con una I. Con I, sí, vosotros. En el griego dice, pero, si vosotros sois de Cristo. Esteban, recordemos algo a los oyentes que a veces es bueno recordar. Hay un sí acá, porque dice, y si vosotros sois de Cristo, en la versión 60 te lo pone como una condición de tercera clase, indicando una duda, si sí o no, no se sabe. Ajá. Pero en el griego la condición es de primera clase.
Okay.
Al ser de primera clase se está dando por sentado, por lo tanto no debería tener sí, debería tener puesto que vosotros sois de Cristo. Bueno, en otras versiones ya lo han corregido.
Claro.
O ya que vosotros sois de Cristo. O sea, en ningún momento entra ninguna clase de duda, de condición, ninguna clase de palabra que indique que, bueno, capaz que sí, capaz que no, no lo sabemos, deberíamos analizar. No. Cuando la condición es de primera clase, vamos a repasar, se cumple. Cuando es de segunda clase, nunca se cumple. Es como que yo diga, si la salvación fuese por la ley, entonces no sería necesario Cristo. Y dice, y si la salvación fuese por la ley. Es condición de segunda clase. Entiendo. Nunca la salvación fue por la ley, no se cumple nunca.
No.
El de tercera clase puede que sí, puede que no. Que es, si los alumnos hacen las tareas, aprueban la materia. Dice, está condicionado, puede que sí, puede que no. Y la de cuarta clase es posibilidad remota que se pueda cumplir. Ahora, la condición que aparece aquí en el griego, que tiene un EI, por supuesto, es una condición de primera clase indicando, pero ya que vosotros sois de Cristo. O sea, realmente está afirmando, dando la condición por cierta, afirmando que sí o sí somos de Cristo. Ahora, al decir esto en una forma de afirmación, dice que Cristo es la simiente de Abraham. Eso claro, ya lo habíamos claro. visto en el versículo 16. Y esta es la prueba, ¿verdad? No las circunstancias accidentales del linaje, como orgullo de la raza, la nación, sino que ahora es la semilla, como habíamos leído tiempo atrás, el esperma, que es la palabra semilla.
Semilla.
Entonces, lo que está asegurando acá, de una manera muy vívida, pero muy vívida, es que como somos el linaje de Abraham, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no hubiésemos aceptado a Cristo, estábamos todavía bajo aquel pecado original, esclavizados. Uh-huh. Y no solo esclavizados, sino como el pecado siendo nuestro amo. Por eso la Biblia, cuando dice que aceptamos a Cristo, es categórico, pero sumamente categórico, poniendo el énfasis de que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, y lo explica el porqué, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es sumamente importante, no solo Romanos 6:16, sino Romanos 6:6, que lo dejó bien claro en cuanto a lo que era el pecado original. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ese fue es un tiempo pasado puntual, es un auristo, fue crucificado juntamente con él. Mirá los dos propósitos, Esteban y los oyentes que miren los dos propósitos de Romanos 6:6. Para que el cuerpo del pecado, esta palabra cuerpo del pecado quiere decir cuerpo marcado por el pecado. Todo ser humano que nace viene marcado con la marca del pecado original de Génesis 3:6. Todos. Por eso todo el mundo tiene que aceptar a Cristo. Porque todos son pecadores ya por causa de la herencia pecaminosa. O sea que todos necesitan aceptar a Cristo. Acá no hay nadie que nazca sin pecado, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el pecado, los que nacen son hijos de ira. Ya son hijos de ira. Por eso tienen que aceptar a Cristo para salir de esa posición. Entonces el primer propósito es para que el cuerpo del pecado, ese marcado por el pecado de Génesis 3:6, sea destruido. Muy importante entender que el cristiano, al aceptar a Cristo, el poder esclavizador del pecado, no es que Cristo en la cruz sacó el pecado de la humanidad, no, le quitó el poder esclavizador del pecado. Le quita el poder esclavizador del pecado. Pecado sigue estando, pero ya no me puede tomar como amo. O sea, a ningún cristiano el pecado puede tomarlo como amo, como tampoco el enemigo puede tomarnos como esclavo a nosotros. ¿Por qué? Porque en la cruz, dice Hebreos 2:14, se le quitó el poder de la muerte eterna al que tenía el imperio de la muerte eterna, que era Satanás. Se le quitó porque Adán y Eva le entregan el bastón de mando en Génesis. Se lo entregaron. Dios tenía un plan hermosísimo. Porque sojuzgar la tierra no solamente era ponerle nombre, era controlar, administrar, ser dueño. Lo coronó de honra y de gloria, dice la Biblia. Puso todo sobre sus manos, pero el hombre lo pierde. Por eso, Esteban, Cristo viene a recuperar lo que el hombre perdió. Por eso el Apocalipsis, a mí me gusta Apocalipsis porque Apocalipsis recupera todo lo que el hombre perdió en el Génesis.
Claro.
Dice, te daré comer del árbol de la vida, dice.
Por ejemplo, cosa que se le vedó después del pecado, ¿no?
Exactamente. Entonces, el hombre ya lo perdió. Entonces, ¿qué hace Cristo en la cruz? Le quita el bastón de mando. Ya no puede acusar a ninguno que se valga de la sangre de Cristo. El pecado, como pecado esclavizador, ya no tiene poder. Por eso dice, ahora el mismo verso 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y ahora viene el propósito final.
Hay una destrucción para crear algo nuevo, entonces.
Exactamente. La palabra destruido, Esteban, es katargexe, que quiere decir anulado legalmente. El poder esclavizador de Génesis 3:6 al cristiano, porque eso es una obra de Cristo, y yo acepto toda la obra de Cristo en mi corazón. Entonces ahora quedó destruido. Pero hay un propósito final. Y dice, a fin, muy bien, a fin quiere decir propósito final, de que no continuemos sirviendo como esclavos al pecado. Quiere decir que si hoy peco, Esteban, es porque decidí pecar, y no porque el poder controlador me tomó y yo no supe qué hacer. ¿Sabes que hoy hay una teología rara o excusa rara que dicen, bueno, Esteban, pero yo pequé por el viejo Adán, la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre, el viejo Leite, el viejo de la bolsa, el viejo...
siempre hay un viejo
siempre
atrás.
Siempre hay un viejo atrás. Digo, pobre, los jubilados viejos, ¿verdad? Sí. Que le echamos la culpa a todos. No. En Cristo, en el caso tuyo, mío, de todos los oyentes, si pecamos... es porque decidimos.
Decisión personal.
Decisión personal.
Obviamente hay condicionantes y un montón de problemas en los cuales hemos vivido, pero no por ello dejamos de tener la responsabilidad de hacer una decisión diferente.
Ah, no, claro. No, sí, la tentación va a estar continuamente inclusive, pero por eso dice a fin de que no sirvamos. La palabra sirvamos es dobleo, como esclavo.
Ajá. Bien. Piensen, es un minuto. Vamos a una pausa aquí en la jungla semántica y enseguida volvemos con el profesor Héctor Leites a seguir mirando. Estamos en el último versículo del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites progresando y avanzando en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Allí estábamos mirando entonces la obra de Cristo, que estamos unidos a Él. Y ahora que pertenecemos a Él, somos verdaderos hijos. ¡Qué privilegio tenemos en Cristo Jesús, Héctor!
Exactamente. Y quiero terminar lo de Romanos para cerrar y entender bien lo que es Gálatas, capítulo 3, versículo 29. ¿Sabes, Esteban, que cuando Cristo logra la obra en la cruz, que fue perfecta, por eso dice la Biblia, una sola vez...
Y para siempre.
Y para siempre, quiere decir que fue perfecta, única, total y final. No se necesitaba más obra, más sangre en la cruz. La sangre de la cruz era el elemento clave para borrar el pecado. No cubrirlo como hacían la sangre de los machos cabríos. No cubrirlo, sino ahora Cristo lo... borro. Entonces ahora, el pecado, ese pecado original de Génesis 3:6, al cristiano no puede controlarlo. No quiere decir que Cristo, al morir en la cruz, erradicó el pecado de la humanidad. No. Sigue estando el pecado. La Biblia dice en Romanos 5 que por un hombre entró el pecado, pero por el otro lado entró otro hombre, Cristo Jesús, para abrir el camino a la salvación. Entonces, no quiere decir que ya está Satanás en el lago de azufre y el pecado no existe más. Sigue estando el pecado y el enemigo sigue estando. Pero ahora se le quitó el poder de la muerte eterna. No puede someternos. No puede someternos a Satanás. El pecado tampoco, porque dice 6:14, porque el pecado no se enseñoreará. La palabra es la palabra curios. O sea, no va a tomar control de señorío. Ya no puede, salvo que yo decida pecar, pero ya no puede esclavizarme. Entonces, ahí viene la pregunta del millón y quiero salir bien explicado aquí de Romanos. Si el pecado no puede someterme, y Satanás tampoco, estoy hablando al cristiano.
Ya no estoy bajo su dominio.
Exactamente, ya no me puede someter. Miren lo que dice Romanos 6:16, el versículo 16. No sabéis que si os... sometéis. Mirá quién se somete. Mirá quién
la
se
persona.
Somete. La persona.
Yo mismo, eligiendo hacerlo.
Exactamente. Y uno dice, ¿por qué os sometéis? Porque Satanás ya no puede. Y el pecado tampoco.
Entonces, ¿qué lo lleva a someterse de esa manera?
Ahí viene otro elemento que Pablo le explicó en Gálatas 5, que es la carne.
Bien.
O yo decido servir a mi Señor en el Espíritu o la carne.
La voluntad de la persona.
Exactamente. Por eso dice... ¿No sabéis que si os sometéis, ojo porque es uno mismo el que se somete, porque el pecado ya no puede, exacto, y Satanás tampoco, os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Mirá qué interesante, no hay ninguna influencia externa, es obediencia. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y ahí vienen las dos opciones, Esteban. Sea del pecado para muerte, una, o sea de la obediencia para justicia. En el caso tuyo, Esteban, Héctor y millones de cristianos y los hermanos y amigos que nos están escuchando, hemos decidido la obediencia para la justicia, porque hemos decidido pero somos nosotros los que decidimos. Importante que ya no me puede someter,
no, no,
sino que soy yo el que decido. Acá hay algo interesante y quiero ir cerrando esto de Pablo. Pablo pone mucho énfasis en este capítulo en el verbo saber.
Saber.
Porque el verso 3 dice, o no sabéis.
Estás refiriéndote a Romanos.
Romanos, Romanos 6. 6. Uh-huh. Romanos 6, versículo 3. O no sabéis que todos, verso 6, sabiendo esto. Verso 9, sabiendo que Cristo.
Ajá.
Versículo 16, o no sabéis.
Mira.
O sea, yo tengo dos opciones. O Pablo aprendió el verbo saber esa semana y lo quiere utilizar bastante.
Sí, 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 sí.
O la otra opción es que él realmente quiere que nosotros sepamos.
Está enfatizando, ¿no?
Enfatizando algo.
Como un buen docente que quiere afirmar un concepto,
¿no? Exactamente. Mm. Él quiere afirmar este gran concepto de lo que yo debo de saber.
Claro.
Y ya debo de saber que el enemigo no puede someterme. El pecado ya no tiene poder para someterme. Pero soy yo el que me someto.
Amén. Amén.
Por eso es muy importante cuando nosotros hablamos, ahora volvemos a Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, como es condición de primera clase, es, claro, ya que ustedes son de Cristo.
Esta otra versión dice, y ahora que pertenecen a Cristo.
Exactamente, bien, eso es lo que tiene que tener. Sinónimos que afirmen y no...
Que cuestionen, que no dejen en duda como condición.
Condición de tercera clase, exactamente. Por eso cuando se traduce la condición de primera clase al español, no puede tener el sí. Ese I no, claro, puede estar jamás. Claro. Pueden haber frases como, puesto que, ya que, dado que, uh-huh, lo que sea, pero... Dado que vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos. Y acá quiero ir finalizando con algo, porque la palabra herederos es cleronomoi, cleronomoi.
A ver, explícanos un poco esa palabra.
Esto es formidable, porque la única manera de tener herencia, uh-huh, es que haya alguien que ha muerto,
claro, claro,
para que yo pueda...
Ahí heredar. Uno puede tomar posesión de la herencia.
Exactamente. Claro. Y por eso nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo.
Por la muerte de Jesús en la cruz.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Por eso dice que somos herederos según la promesa. Y dice la promesa y no la ley.
Claro.
Según las promesas y no la ley. Por eso es sumamente importante, Esteban, que cuando nosotros empezamos a hablar, fíjate lo que dice Génesis 3.15, ¿no? Ya Dios había mostrado... La primera promesa.
Amén.
La primera, amén. Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ya había una gran promesa, pero una gran promesa de la nueva naturaleza que era en Cristo, uh-huh, que por supuesto se puso énfasis en toda la Biblia, porque en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esa es la palabra autoridad,
uh-huh,
de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos herederos y coherederos. Es muy importante. Y cuando leemos Romanos 9, versículo 8, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Muy bueno esto. No lo que son hijos según la carne son hijos de Dios. Mi hijo, por más que sea mi hijo, si no acepta a Cristo, no va a ser cristiano.
Por supuesto. No le podés transferir una carta para que sea cristiano.
Exactamente. Pero el judío pensaba que por ser judío,
claro,
iban a tener...
Por ADN pensaba.
Claro, y yo decía, si yo soy judío, sí, y Abraham, sí, llamó a, y Dios llamó a Abraham para que sea judío a su pueblo, yo soy salvo.
Uh-huh.
No, no. Era aceptar a Cristo para que la simiente esté en nosotros. Por eso dice Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y Pedro, cuando escribe, dice, muy bueno, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Sumamente importante que el judío se sentía inmune ante todas las ordenanzas de Dios, se sentía que por leer y estudiar la Biblia iban a tener la salvación, No nos olvidemos nunca, Esteban, un imperativo muy mal colocado en Juan 5:39 que dice: escudriñad las escrituras.
Es verdad.
Nunca es imperativo.
Mm.
Porque dice: escudriñad las escrituras. Y ahora viene un indicativo. Porque a vosotros os parece que haciendo eso tienen la vida eterna. Y dice: las escrituras hablan de mí, pero ustedes no me quieren aceptar a mí. En realidad no es imperativo, es indicativo. Y quiero finalizar justamente con esto, porque Jesús lo que está haciendo es regañando, rezongando, marcando un error que hacían. No estaba mal estudiar. Estaba mal estudiar pensando que si estudiaban iban a ser salvos. Por eso claro. Es indicativo. Él dice: escudriñáis las escrituras.
Bien, bien.
Escudriñáis las
escrituras. Está mostrando lo que hacían para conseguir la salvación.
Exactamente. Si vos te fijas en algunas versiones, en Juan 5:39, y si el oyente se fija, notará que no aparece en casi ninguna traducción el imperativo, sino indicativo.
Indicativo.
Sí, sería así. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque creen que en ellas van a tener la salvación. Pero las escrituras hablan de mí, pero ustedes no me quieren aceptar a mí. O sea que ni siquiera les servía ni como estudiantes. Es muy importante, 5:39, que el verbo no puede estar en imperativo, sino que él dice: ustedes estudian las escrituras. Está indicando
lo que hacían ellos para conseguir la salvación.
Para conseguir la salvación. Y ojo que no los movía nadie. Ellos decían: no, pero nosotros conocemos la escritura,
sí,
nosotros
sí.
Somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham, y estaban continuamente con eso. Por eso es muy importante, querido amigo, que no se trata de capacidad ni de filiación. Se trata de una relación con Cristo Jesús.
Amén.
Es tiempo de aceptarle como Salvador y Señor, como nuestro amigo, como quien realmente lavó y borró nuestros pecados. Que Dios le bendiga muy ricamente en este día.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Santo eres tú, sublime.